Es recurrente en la agenda, venimos hablando de esta situación desde la semana pasada, pero finalmente se concretó porque el periodo o el plazo de tiempo de vigencia de la ley que establecía la moratoria como sistema de jubilación en la Argentina terminó este fin de semana y el gobierno no la renovó. Y entonces queremos hablar con la gente que sabe del tema, especialistas previsionales sobre el impacto que va a tener en la gente que está en condiciones de jubilarse o que creía que estaba en condiciones de jubilarse por una cuestión de edad, pero a la que le faltan los aportes. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, los saludamos por el aire de la Cielo.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
¿Qué fue técnicamente la moratoria y el haber cerrado, digamos, esa etapa con la determinación que tomó el gobierno de no renovarla? ¿Qué significa y qué impacto tendrá?
Difícil medirlo ya, pero te puedo decir lo que pasó hace 3 años o lo que pasó hace 5 o 6, porque esta es una moratoria que tenía plazo de vigencia, tenía cuando se creó, de hecho fue un tema del debate en la Comisión de Presupuestos, yo estuve ahí y alguno de los planteos que me parecieron más interesantes era resaltar que esto no era una solución de nada, era otro parche. Y llevamos 20, casi 21 años de parches, porque las moratorias duraron eso. Casualmente se crearon siempre en años electorales. Este no, por como decís vos, el gobierno insiste en esta postura de no volver a sostener las moratorias. La estadística es muy dura, porque el año pasado casi 8 de cada 10 personas se jubilaron con la moratoria. Sí, hay que aclarar que hay una parte de la ley que por ahora sigue vigente, porque no tenía vencimiento, y es que aquellas personas que no tengan la edad jubilatoria y les falte relativamente poco tiempo, pueden pagar por anticipado. Es como la moratoria tendrían que pagar ellos, que es lo que normalmente se entiende por una moratoria. La diferencia con estas moratorias previsionales es que todavía no la pagaban, ingresaban y se les contaba la jubilación.
Claro, digamos, a ver, hay gente que tenga la capacidad o que se está acercando a la edad de jubilarse, que le falten años de aportes y entonces lo puede pagar en efectivo. Yo leí por ahí en los últimos días alguna lista de precios, digamos, o no de precios, sino de la valoración de 5 años, 10 años, 15 años, como para que la gente de su bolsillo pague, por ejemplo, 4.900.000 pesos para comprar o para saldar la deuda que se supone que tiene si le faltan 10 o 15 años de aportes. De eso se trata. O sea, hoy por hoy se va a poder jubilar gente que no tenga los 30 años de aportes, pero pagando al contado la deuda que tiene.
Sí, son alrededor, para sacar una cuenta muy rápida, 3 millones de pesos por cada 10 años en el caso que deba eso. Se puede pagar en cuotas, ojo, esto es importante, cuotas, digo, se puede pagar antes de la edad jubilatoria. Entonces, si a alguien le falta un año, puede planificar 11 cuotas, para quedarse tranquilo, de acá a la fecha de jubilación. Y esto es importante, que tiene que ser antes de cumplir la edad jubilatoria, no antes de jubilarse, porque quizás alguien planea extender un poco la edad jubilatoria, pero la ley dice otra cosa.
¿Y qué pasa, digamos, con la gente que tiene, qué sé yo? A ver, supongamos un ejemplo para ser concretos en la charla o en la hipótesis de la charla esta. Supongamos alguien que tiene, una persona, una mujer que tiene 65 años o 60 años y está en condiciones de jubilarse y tiene 20 años de aportes, pero no tiene la guita como para poder pagar al contado ni en cuotas los 10 años que le faltan. ¿Qué le queda a esa mujer como solución a su situación?
Bueno, en realidad, esa situación que acabas de decir no tiene solución porque ya tiene cumplida la edad. Si tuviera 59 años y 6 meses, tendría la posibilidad de pago, pero ya con 60 no tiene siquiera la posibilidad de pago. Después, evidentemente, no es una suma que cualquiera pueda asumir.
Un segundo, porque me parece que no es un dato menor. Si hay alguien que llegó a los 60 años y debe 15 y quisiera pagarlos, ¿no lo puede hacer?
No, si ya tiene la edad cumplida, no.
Y entonces le queda la PUAN nada más como solución.
En principio le queda solo la PUAN.
O sea, el Estado se quedó con 20 años de aportes que hizo esa mujer.
Sí, es una manera de verlo. En general, cuando nosotros hacemos previsión, decimos que el seguro social, que es lo que dice la Constitución, es obligatorio, Y en realidad, si te da la POM, te está dando algo a cambio de eso. No, no es proporcional. Pero si es un seguro y uno no choca, pagó el seguro y la compañía se quedó con plata. Se tienen que cumplir los dos requisitos. Uno, tener el pago del seguro durante el tiempo necesario. Después,
pero lo más razonable es que si vos laburaste durante una determinada cantidad de... Porque si no, digamos, a ver, parece que la justicia aplica nada más que cuando representa o cuando alguien quiere defender la situación de la solvencia del sistema previsional, cosa que me parece bárbaro que se defienda la consistencia, digamos, del sistema previsional, porque en el medio hay jubilados que dependen de eso. Pero así como se afirma, y muy categóricos, que nadie puede jubilarse si no se pagaron los aportes, descontextualizando lo que pasa en la Argentina, que es que mucha gente no pudo pagar los aportes porque hay un comportamiento bastante habitual, por cierto, lamentablemente, y sobre el que el gobierno o los gobiernos nunca hacen nada, que es que los laburantes laburan muchos años sin aportes, así como se defiende esa incongruencia de acceder a una jubilación sin haber completado los aportes, también es razonable creer que si yo aporté durante 20 años, el Estado aplique una lógica como algunos proyectos hay en el Congreso de la Nación, en el sentido de que yo tenga algo más en la jubilación que aquel que recibe la PAM porque no aportó nada. Es razonable eso también. Digo esto porque no me da la sensación, no, yo no comparto esa idea de que es un seguro y si no chocaste se lo quedó la aseguradora.
Pero es que es un seguro, no es una cuestión de opiniones. Previsión es esto, previsionar, planificar las cuestiones antes.
Está bien, esto, de acuerdo, para yo tener una jubilación en determinado momento.
Una cuestión de opiniones, si querés, puedo decirte la mía. Vos decís que el gobierno no ha hecho nada, el gobierno o los distintos gobiernos, el Estado Nacional sí ha hecho, ha dejado durante 20 años la sensación de que es lo mismo aportar que no aportar, porque el resultado de este esquema actual es, después de 20 años de moratoria, de igualar la situación entre los que hacían el esfuerzo y los que no hacían esfuerzo contributivo. Porque si esto no hubiera estado incentivado por el Estado, que daba lo mismo aportar que no aportar, entonces quizás la gente hubiera tomado otra decisión.
Pero es en el razonamiento de que usted crea, por ahí usted está convencido de que la gente toma la decisión de aportar o no. Digamos, yo no conozco laburante que le diga a su empleado haga lo que quiera con lo que corresponde. Eso no, ni siquiera es una determinación que toman los trabajadores, la toman las empresas en realidad.
No necesariamente. Primero, las empresas grandes es imposible que la tomen. Digo, cuando habla uno de empresas grandes es imposible porque el tipo de control que hay no se puede en una empresa que no sea una microempresa o una pyme. No existen. Coca-Cola no tiene gente en negro, para decirlo en términos exagerados.
¿Coca-Cola no tiene qué?
Personal en negro.
Sí, claro. Sí, es verdad.
Entonces, no son las grandes empresas las que toman estas decisiones, sino las microempresas o el pequeño empresario. Entonces, es ahí donde deberían apuntarse las políticas. Y en esas situaciones sí hay una cercanía entre el empleado y el empleador. Porque, insisto, si la postura del Estado Nacional es, durante 20 años, mucho tiempo, da lo mismo aportar que no aportar, que cobras exactamente lo mismo como jubilado, sí, es un desincentivo a aportar. Entonces, si esa plata puede quedar en una microempresa o en el emprendedor que no paga los aportes, porque una persona que tiene un kiosco es una empresa familiar, es una decisión pagar o no pagar.
Sí, es una decisión que a veces depende de la actividad económica.
Yo te digo esto pura y exclusivamente porque me decís que no conoces a nadie. Seguramente cuando vas al kiosco lo conoces.
Sí. No, yo digo esto porque que veo cómo funciona en general el Estado, que suele perdonar los aportes que no se hicieron y en este caso castigar al tipo que no llegó a esa. A ver, a mí me parece bárbaro, pero hay medio como una lógica en términos de la administración de la cosa pública, que es, soy inflexible y le aplico un razonamiento muy duro al tipo que por ahí laburó durante 30 años y no consiguió los aportes. Ahora, en el otro sentido, no existe. Hoy por hoy tenemos una informalidad laboral del 40, 45, 50%, y el Estado también tiene que hacer algo como para no permitir que la informalidad laboral llegue a esos niveles. Y muy por el contrario, en lugar de trabajar en ese sentido, lo que hace, y lo hizo este gobierno hace poco en el arranque de este año, perdonó deudas patronales. Bajo el argumento de que eso iba a incentivar a la gente que genere trabajo en blanco, y lamentablemente ha pasado todo lo contrario.
No me animo a decir cuáles son los resultados de políticas recientes.
No, pero eso está claro, son estadísticas del INDEC. Se perdió trabajo blanqueado en la Argentina. Se ganó trabajo en el último tiempo, se recuperó parte del trabajo en el último tiempo, pero no es trabajo en blanco, digamos.
Perdón, pero dijiste este año, no conozco estadísticas de este año.
Pero ¿cómo no conoce? Los informes de CIPA que se hicieron dan cuenta de la pérdida de trabajo blanqueado, que, bueno, deben estar en alrededor de 246 mil puestos de trabajo que se perdieron. Por supuesto, en la mayoría de los casos tienen que ver con algunos sectores que fueron afectados, como en el caso de la industria de la construcción, por ejemplo.
No lo conozco, te creo.
Bueno.
De todas maneras, esto de la pérdida, perdón, del con la condonación de deuda de aportes previsionales, tiene que ver en realidad con un esquema de blanqueo que no coincido, ¿no? Pero la idea era incentivar el empleo, era blanquear gente que estuviera trabajando, y entonces se le permitía no pagar la deuda antigua en la medida que el aporte se mantuviera.
Sí, es verdad, entiendo. Como lógica, desde ese lugar está bien visto, pero la verdad es que no pasa, generalmente no pasa.
No, pero es una política de incentivo, ¿no? No, yo no coincido con esa, porque no ha funcionado nunca, pero es una política de incentivo. De todas maneras, está claro que llevamos casi 40 años, 30 y pico de años, en donde estos números que decías vos recién, que son datos oficiales, digo, para no discutir, 40% del empleo en la Argentina es empleo no formal, trabajo no regularizado. Y no ha habido política que funcione al respecto. En su momento, la creación del monotributo se consideró que era un puente de entrada al sistema formal y que luego, a partir de ahí, se iban a crear puestos de trabajo mejores, digamos, porque genera un costo laboral menor. Esto nace en 98, pero en el 2004 tiene un incentivo mayor, y lo que ha logrado es que desaparezcan los autónomos como tales, el régimen general, lo que vendría a ser el régimen normal del autónomo, desapareció y queda casi exclusivamente el régimen simplificado, que se ha convertido en un trabajo precarizado. Digo, todavía no se ha pegado en una política que funcione, lamentablemente, porque yo no coincido con lo que dice el presidente, que hay que arreglar primero el sistema laboral para después solucionar el sistema previsional. En realidad me parece muy lógico decir que tenemos que tener la fuente de financiamiento.
Pero digamos, como razonamiento es lógico, es razonable que el presidente diga, che, miren, ¿saben qué? El sistema previsional se soluciona nada más que incorporando aportantes al sistema, básicamente. Lo que pasa es que evidentemente no hay políticas que ayudan a eso. Y no, va más allá de este gobierno en general, digo, porque a veces cuando uno habla de algunas situaciones que me parece a mí debieran ser un consenso social, como es el hecho de cuidar a la gente que laburó durante toda la vida y que por circunstancias ajenas a la determinación de la gente no tiene la cantidad de aportes necesarios, siempre aparecen explicaciones en donde uno aplica firmeza con los débiles, digamos, básicamente es eso. Porque, bueno, que es el tipo que aportó durante 15 años y por ahí. A ver, el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que un empresario pueda generar trabajo y poder pagar los aportes. El Estado a veces, con las decisiones de política económica que toma, es determinante en que una empresa puede seguir funcionando o no, y entonces, si eso pasa, puede ocurrir que algún laburante de algún sector determinado se quede sin laburo, y entonces el Estado asume a veces la responsabilidad que le cabe en términos del manejo de la economía con planes como el de la moratoria. No es el mejor, perfecto, pero que la alternativa sea que el tipo que no tiene los aportes por lo menos tenga una solución que no sea el recorte del 20% de una jubilación mínima, que es lo que le cabe con la PUAM. A eso quiero problematizar. Después, obviamente, en el medio hay opiniones. Usted claramente tiene una opinión totalmente distinta a la que yo pienso, digamos, de cómo debe solucionarse ese tema. Pero me da la sensación de que estamos discutiendo casi como si el responsable fuera el laburante promedio, digamos.
Perdón, no estoy muy seguro por qué crees que tenemos una opinión distinta. ¿Vos decís que un recorte del 20% sobre el salario mínimo es irrazonable?
Sí, es irrazonable. Pero la consecuencia lógica de quienes no tengan los 30 años de aporte es que van a poder acceder a la PUAN. que es, en términos reales, un 20% menos que el de la jubilación mínima.
Y la, perdón, ¿y la jubilación mínima con moratoria cuando no tenés aporte, de cuánto crees que es?
La jubilación mínima, descontada la moratoria.
Sí.
Y no sé, la mínima es 349, no sé cuánto le cobran.
No, en porcentaje, si le quitan un 20 a la PUAM a alguien que no tiene ningún aporte, ¿cuánto cuesta la moratoria?
No, no sé, dígamelo usted, usted es abogado
previsionalista. Cuesta más de un 20%, cuesta alrededor de un 30%.
Pero genera condiciones, digamos, hay, a ver, ¿hay alguna diferencia clara entre la jubilación y la pensión, por ejemplo?
Sí, pero,
otros beneficios, a eso me refiero. Vos me decís, en términos de lo que le descuentan, por ahí es lo mismo, bueno, las mujeres se pueden jubilar a los 60 años, mayor. Es compatible con otros beneficios, genera la posibilidad para el cónyuge superviviente de que tenga una pensión en el caso del fallecimiento de quien tenga esa jubilación, hay otros beneficios.
Por supuesto, y ahí sí opino aparentemente distinto de vos, que es que me parece acumular beneficios cuando son beneficios no contributivos no es razonable. Uh-huh. Atenta contra, no contra el sistema, sino contra la lógica. Yo insisto en esto. Si había esquemas viejos, no necesariamente se aplican ahora, pero la lógica de tener una pensión y una jubilación venía a cuento que hubiera dos ingresos en el trabajo. Esto es que hubiera dos personas que trabajaban en el grupo familiar, y entonces cuando fallecía una, quedaba el ingreso, se reemplazaba el ingreso de esa persona en el hogar. Pero claro, eso sucedió siempre, y siempre históricamente era una persona la que trabajaba, y con un solo trabajo, con el resultado de un solo trabajo, no empleo, trabajo, digo, típicamente mujer ama de casa, no generaba ingresos. Entonces, si no generaba ingresos durante su vida activa laboral, tampoco tenía por qué compensarse eso luego que no estaba en condiciones de seguir trabajando y cobrara un ingreso de jubilación, pero era por grupo familiar.
Sí.
Entonces,
sí,
cuando vos rompes esa lógica, no tenés por qué sumarle un segundo ingreso.
Sí.
No hay ninguna razón para eso.
¿Sabes qué sensación tengo, diputado? Doctor, ya lo libero porque además no tenemos más tiempo y no queremos abusar del suyo. ¿Sabe qué sensación tengo cuando escucho así posiciones como la que usted manifiesta? Es que cuando se trata de beneficiar a determinados sectores, siempre encontramos argumentos. No, los tipos que la blanquearon, que la traigan, no les cobramos nada porque la escondieron del Estado. Es una maniobra que claramente está tipificada en la ley penal tributaria como un delito en la Argentina, pero no pasa nada porque estaban cuidando su patrimonio. Entonces, que la traigan, porque además eso va a generar inversiones en la Argentina, eso ayuda a la economía, genera trabajo. Cada vez que hay alguna determinación que toma el Estado para beneficiar a determinados sectores, como este subsidio a las empresas de la economía, ¿cómo se llama? El que beneficia a Galperín, siempre se le encontramos alguna explicación razonable que se supone que devuelven beneficios para la sociedad. Cuando se trata de analizar una política pública para un sector marginado, siempre castigado, todos los gobiernos, los anteriores también, ahí ya le aplicamos la lógica de, y no es razonable que tengan una jubilación, una pensión, como si se llevaran 5 palos de cada una de ellas, ¿entiende? Digo, me parece que hay ahí alguna cuestión, me parece, de mirada.
No, no te entiendo porque yo no defendí el blanqueo ni nada por el estilo.
No, si yo no estoy hablando de usted, estoy hablando en general, conceptualmente.
Me decís que es lo que sentís cuando yo estoy hablando de una cuestión técnica, ¿no?
Sí, ok. Bueno, doctor, gracias, ¿eh? Le mando un abrazo,
un
gracias por atendernos. Adiós, que le vaya bien. Bueno, ahí estaba el doctor, se me fue el...